de Valley Podcast, un paseo por nuestro valle sonoro. Hola, paseantes del valle, ¿cómo estáis? ¿Qué tal vuestra actividad digital? ¿La cuidáis o no la cuidáis? ¿No le prestáis atención? ¿Sois conscientes de cada clic o comentario que hacéis a diario? Deberíamos serlo. Prácticamente nuestra presencia digital es absoluta. Ya sea para relacionarnos, para trabajar, consumir contenido, comprar, etc. Cada vez tenemos mayor exposición y mayor visibilidad y también mayores riesgos. Por eso es necesario de vez en cuando pararnos a reflexionar sobre cómo actuamos y cómo podemos protegernos. A nosotros y a nuestros hijos, porque hoy les dedicaremos a ellos un poquito del tiempo de este paseo. De nuevo, no voy a pasear sola. Hoy me acompaña Ángeles Caballero, que es Head of Cybersecurity en CISO, que es el centro corporativo del Banco Santander. Toda una entusiasta de la ciberseguridad y las nuevas tecnologías, como ella se define. Autora, además, de numerosos libros, 7, ni más ni menos, y que en 2020 fue seleccionada como una de las 25 Cyber Top Influencers por la revista CSEO. Y muchas, muchas más cosas. Hola, Ángeles, ¿qué tal?
Buenas tardes, Isabel, ¿qué tal? Encantada de estar aquí compartiendo este espacio con vosotros.
Pues yo muy contenta. Nos ha costado un poquito cuadrar las agendas, pero lo hemos conseguido, que tenía muchísimas, muchísimas ganas por el tema que vamos a hablar. Porque, como he dicho en la intro, vamos a dedicar una parcelita a los más vulnerables, que son pues nuestros hijos o aquellos menores, adolescentes que podamos tener cerca, ¿verdad?
Sí, eso es.
Pero antes de comenzar a pasear, como me gusta a mí, vamos a escuchar un corte de una serie para introducir el tema del que vamos a hablar hoy. A ver si sabéis de qué serie estamos hablando.
¿Conoces nuestro programa de personas influyentes? ¿Me admitirían en el programa?
No lo harían.
Necesitas en torno al 4,5.
¿4,5?
Debido a su puntuación actual, está restringida a la flota super ahorro.
Si nos fijamos en los números, su arco de popularidad es muy sólido, con una trayectoria muy fuerte. Veamos su esfera de influencia. Cambiaré esto. Buena periferia.
Yo era un 4,6 antes. Bebía para eso.
Pues si te parece, Ángeles, vamos a comenzar a hablar del tema de hoy y en un ratito desvelamos de qué serie estamos hablando, ¿vale?
Perfecto.
Bueno, pues a ver, ¿en qué consiste exactamente la reputación online? Creo que estamos un poco despistados con esto.
Pues la reputación online no es más que la reputación, por simplificarlo mucho, de toda la vida, ¿no? El reflejo, el prestigio que nosotros tenemos, ¿no?, en sociedad, pero en el mundo online, en internet, que parece, dicho así, como que es lo mismo, pero para nada, ¿no? Porque no es lo mismo el mundo online, donde podemos tener nuestra reputación en foros, en blogs, en redes sociales, incluso en Google, ¿no? ¿Quién no se ha buscado en Google a sí mismo y ha buscado un poco qué dicen sobre ellos? Entonces, esto es un poco lo que se definiría como reputación virtual o reputación online.
Yo lo he hecho, yo me he buscado. ¿Tú te has buscado?
Sí, sí.
Y de hecho, es recomendable buscarse, ¿no?
Sí, sí.
Conviene saber qué es lo que se está hablando, porque conozco más de una persona que se ha llevado una sorpresa por cosas que no pensaba que podrían estar visibles, ¿no? Y sí,
claro,
que lo están.
Claro, porque al final tu reputación online es como un poco lo que define tu reputación a día de hoy, ¿no? Cuando vas a buscar un trabajo, lo primero que va a hacer la persona de recursos humanos es buscarte en internet, ¿no? O cuando alguien va a querer interesarse por ti, pues va a buscarte en Google, ¿no? Es lo primero, lo más fácil, ¿no? Esa puerta. Entonces, si tú a ti mismo no te conoces y no sabes lo que hay en internet sobre ti, pues no puedes saber qué reputación tienes, ¿no?, en el mundo virtual.
Mira, vamos a desvelar ya la serie de la que hemos puesto este trocito, porque me gustaría profundizar en este concepto que presenta este capítulo, que es
Nosedive de Black Mirror. Sí.
Efectivamente. En el que, para los que no lo hayáis visto, no vamos a hacer mucho spoiler, y para los que sí, lo recordamos, es las peripecias de una mujer en una sociedad en la que todo se consigue en base a una puntuación que tú obtienes, llevado al extremo. Pero es que vamos hacia un mundo de valoraciones, ¿no? De me gustas, de estrellitas, de Uf, sí o sí hay que cuidar cada paso que damos. ¿Cómo lo podemos hacer, Ángeles?
Sí, totalmente. Al final, todo lo que esté en internet que publiquemos, por mucho que creamos que está protegido porque está en una red social o porque está en un correo electrónico, al final puede ser público, ¿no? Y sobre todo si hablamos de redes sociales que están compartidas con más personas, ¿no? Entonces, realmente la máxima para cuidar nuestra reputación en internet es pensar que todo lo que publicamos en internet, ya sea dentro de una red social privada, es público, ¿no? Y que esa identidad siempre va a permanecer con nosotros, que no sabemos qué consecuencias podrá tener en un futuro esa información que publicamos en internet bajo nuestro nombre. Por lo tanto, igual que cuidamos una entrevista de trabajo o nos ponemos una chaqueta o nos ponemos unos tacones, en el caso de las chicas, ¿no? O no, cada una a gusto del consumidor, pues lo mismo en internet, ¿no? Cada interactuación que tenemos en internet pues es un momento para mostrar nuestra imagen digital. Entonces es muy importante a la hora de publicar en internet pues que seamos conscientes de esto y más allá de ello, pues que cada uno elija, ¿no?, qué imagen quiere dar en internet. Pero eso realmente es donde reside el riesgo, ¿no? Hay muchas personas que pueden llegar a pensar que por tener una red de contactos muy pequeña en una red social, pues ya sea en Instagram, en Facebook, redes sociales de ese tipo, ¿no?, o incluso en LinkedIn, aunque LinkedIn es un perfil más profesional, que suele haber información más pública, ¿no?, está protegido. Y no es así, ¿no?, porque nunca sabemos hasta dónde puede llegar la información, quién va a hacer un pantallazo de esa foto, de esa imagen, o por dónde se puede compartir, o incluso por WhatsApp, ¿no?, que son redes más privadas, ¿no? Entonces, la máxima y lo más importante es que todo lo que publiquemos, pues lo hagamos como si estuviéramos de cara al público en un centro comercial, en el social, no sé, en una entrevista de trabajo, como si estuviéramos en la vida misma, ¿no?, y que nos pudiera ver alguien.
Es que eso nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta mucho. Es como ponemos este filtro, en realidad, que es esta pantalla, y parece que al otro lado no existe nada. Pero al otro lado está el mundo entero. De hecho, es peor que la vida real, porque la vida física es mucho más limitada que el mundo virtual. Con toda tu experiencia, danos esos consejos para poder cuidar nuestra presencia si queremos tener presencia.
Se me ocurren muchas cosas, ¿no? Pero creo que lo primero que podemos hacer es configurar nuestras redes sociales o nuestros portales internet donde tenemos acceso y publicamos información de manera segura. Siempre hay una opción en las configuraciones de las redes sociales, pues para lo primero de todo, ¿no?, para que la red social no sea pública o para limitar con quién compartimos información o para tener un acceso seguro a esa web social, a esa red social. Entonces, creo que es importante lo primero cuidar esa seguridad, ¿no? Luego, pues pequeños tips que podemos aplicar en el día a día y que los profesionales de la ciberseguridad seguro que nos habéis escuchado, pues lo típico de ponerle una pegatina a tu cámara, ¿no? Si en algún momento tu ordenador, por el motivo que sea, pues tiene algún tipo de malware y los tipos malos son capaces de acceder a él y de encender tu cámara, pues de esta manera te puedes proteger, ¿no? Yo creo que es otra manera o otro tip que podríamos dar a nuestros oyentes, ¿no? Y luego hablaremos un poco más del tema del ciberacoso, ¿no? Pero los que tenemos niños pequeños, pues que acceden a dispositivos móviles, pues sí que siempre es importante tener algún tipo de aplicación de control parental para que, bueno, pues los más pequeños accedan de manera segura a nuestra red y accedan a páginas que son confiables, ¿no?
¿Y qué sucede si no queremos tener presencia online, pese a que es verdad que en una economía digital, bueno, habrá voces que digan que es necesario estar sí o sí, pero hay mucha gente, y cada vez hay más, que participan en un movimiento de ese derecho al olvido, de no quieren tener, no quieren aparecer? ¿Qué hacemos si no queremos tener esa presencia?
Pues pensando un poco en el mundo en el que nos movemos, realmente es complicado, ¿no? Es que casi te diría que hacia donde avanza el mundo, no tener esa o no construir esa reputación online Es casi, como te diría, como si hace 30 años no sales de tu casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque básicamente como se mueve el mundo es, sobre todo los perfiles más digitales, tecnológicos, ¿no? Hablando un poco de este tipo de perfiles, es a través de Internet, ¿no? Es posible y además hay legislación que nos protege, la Ley de Protección de Datos, incluso la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos en el artículo 12 se habla de derecho a la reputación y al honor, ¿no? O sea, es posible hacerlo y cada uno elige y hay vías, incluso, mira, una cosa muy interesante es los seguros de decesos para cuando fallecen las personas están incluyendo la mayoría de ellos, y no todos hoy en día, servicios de borrado de huella digital. Entonces es posible a través de determinadas empresas, si por el motivo que sea, ¿no? Porque ya no quieres estar en Internet o porque ya has recibido un mal comentario o porque alguien te ha clonado tu red social, pues es posible utilizar este tipo de servicios para borrar esa huella en Internet, ¿no? Esas serían un poco las posibilidades que tenemos por si no quieres que determinadas búsquedas en Google aparezcan o no quieres que algún perfil de redes sociales, incluso te pueden haber clonado el perfil de Facebook o cualquier otra red social, sea eliminado, ¿no?
Es verdad que cada vez tenemos más presencia digital. Como tú dices, pues que no sé, a mí me costaría también imaginarme el desaparecer hoy por hoy del mundo online, del mundo digital. Y claro, esto aumenta el número de exposiciones y de riesgos. Y antes hablabas lo de algo tan simple como tapar la pantallita, la camarita del ordenador o cuidar también el dispositivo móvil, ¿no? Pues si te vas al baño, no sé, no te pongas la pantalla del móvil enchufándote directamente. Hay una percepción por parte de la mayoría de que, bueno, tampoco es tan fácil que sucedan cosas. Sí, protejo, pero no les parece tan peligroso como dejar la puerta de su casa abierta, que ven mucho más riesgo en eso que en cualquier otro tipo de acción virtual. Pero es que las cifras son alarmantes, ¿no, Ángeles?
Sí, totalmente. Además, antes que hablábamos de Black Mirror, seguro que nuestros oyentes han visto otro capítulo de Black Mirror que es súper interesante, que se llama Shut Up and Dance, y va sobre un caso de ciberacoso, ¿no? Un niño, bueno, un adolescente, ¿no? En este caso, que, bueno, pues está masturbando su habitación y como efectivamente no tiene esa pegatina en su cámara, le graban y a partir de ahí, pues lo primero que hace, que no se ve hacer una extorsión, es acceder a ella, ¿no? Y a partir de ahí es una cadena de consecuencias terrible, ¿no? Que para no desvelar más y no hacer spoilers no cuento más, ¿no? Pero es un capítulo muy interesante de algo que podría pasar y que realmente pasa, ¿no? O sea, cifras de ciberacoso en Internet, si nos vamos un poco a lo que es el ámbito más de adolescentes, pues podemos ver que incluso un 34% de los estudiantes admite haber sufrido alguna vez ciberacoso en sus vidas, ¿no? Y además el ciberacoso no es como antes. Antes sufrías ciberacoso en un colegio, te cambiabas de colegio o te ibas a otra ciudad y ya está, ¿no? Pues era difícil que eso te persiguiera. Hoy en día en Internet el ciberacoso está ahí, da igual donde te muevas, ¿no? Entonces realmente es algo preocupante, pues, para nosotros, porque ciberacoso no solo siempre lo asociamos con niños, pero también podemos sufrir ciberacoso en adultos, en el trabajo o en cualquier grupo social de amigos, ¿no?
Si te parece, vamos a profundizar un poquito ahora en ese grupo más joven, ¿vale? De adolescentes, porque como decía antes, quizás son más vulnerables y muchísimo más influenciables. Y tú tienes mucha experiencia, sobre todo, ¿no? En esta parte de divulgación para chavales.
Sí, he tenido la oportunidad de participar, pues, a lo largo de mi carrera profesional en varias charlas, ¿no? Incluso formación para los propios adolescentes, que a ellos les resulta súper interesante, ¿no? Porque incluso ellos mismos no conocen los propios riesgos a los que están expuestos en Internet, ¿no? El hecho de cosas como el sexting, que es simplemente compartir una foto un poco más subida de tono con un amigo, y antes, pues, incluso antes lo hacías en Snapchat, ¿no? Que por unos segundos podías compartir una foto. Y ahora lo puedes hacer en WhatsApp
también.
Y parece que esa foto se elimina, ¿no? Esa foto puedes sacarle un pantallazo y puede acabar pública, ¿no? Y ha habido muchos casos, o algunos casos muy sonados, de este tipo de cosas, ¿no? Y los jóvenes incluso son los principales interesados en recibir este tipo de formaciones, ¿no?
Coméntanos un poquito qué tipo de peligros pueden encontrar estos jóvenes en Internet.
Pues el ciberbullying es como el caso más sonado, ¿no? El hecho de que se acose a un menor a través de redes sociales o por medios electrónicos, que suele ser además por otros menores, ¿no? O amigos de su clase, etcétera, ¿no? Pero hay casos incluso un poquito más preocupante si cabe, ¿no? Que como es el grooming. El grooming es el caso en el que una persona adulta se gana la confianza de un menor a través de internet, pues para abusar sexualmente de él, ¿no? Esto es un problema realmente grande que está perseguido pues por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Principalmente la Guardia Civil, que es quien se dedica a esto, ¿no? Y en este caso, además, es terrible, ¿no? Porque ves cómo el acosador utiliza todo tipo de tácticas y técnicas psicológicas para que ese menor no hable con sus padres y tenerle totalmente contra la espada de la pared, porque evidentemente, pues al final son niños pequeños, vulnerables y fácilmente manipulables, ¿no? Entonces, este tipo de casos sería como el caso o digamos el riesgo más flagrante en esta cadena de riesgos de ciberbullying, de sexting, de grooming, etcétera, ¿no?
¿Y cómo podemos, aparte de estar muy atentos, no sé qué medidas de prevención se pueden tomar?
Pues medidas de prevención, sé que suena como muy básico, ¿no? Pero es sentido común, es decir, cuando yo doy mis charlas con padres, ¿no? Que al final pues todo esto les asusta un poco y piden todo tipo de consejos, es si tú estás en la piscina con tu hijo, le estás enseñando a nadar, una vez que aprende a nadar no te vas de la piscina, ¿no? Estás en el borde de la piscina mirando cómo nada tu hijo y observando y acompañándole en el proceso, ¿no? Entonces, digamos que teniendo una conversación muy fluida con nuestros hijos, acompañándoles, preguntándoles, cuando veamos cualquier tipo de cambio de ánimo en nuestros pequeños o algo similar, pues siempre tenemos que estar como muy expectantes, ¿no? Por ejemplo, pueden poner muchas excusas para no asistir al colegio, pueden tener una baja autoestima, cambios de humor, pueden tener baja de rendimiento escolar, ¿no? Pues a lo mejor un niño que saca buenas notas, de repente tener notas peores, ¿no? Incluso querer aislarse, no salir de casa, disminuir su contacto con redes sociales o síntomas de depresión o ansiedad, ¿no? En casos más extremos.
Y si en algún momento detectamos algo o llegamos a ver que hay pruebas que hay algo peligroso o malo, dañino, que ha sucedido, ¿cuáles son las medidas a tomar? ¿A quién se llama?
Pues tenemos, o sea, lo primero es hablar con el menor, ¿no? Y detectar esos signos y sobre todo a quien rodea al menor, padres, escuela, amigos, etcétera, ¿no? Su primer contacto, su primer, digamos, grupo de influencia. Pero si realmente sospechamos de que puede haber habido algo, hay que actuar rápido. Entonces tenemos varias instituciones que nos pueden ayudar. El grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil es uno de ellos, ¿vale? El teléfono es el 062, se puede llamar y nos pueden orientar. Y además persiguen este tipo de casos de grooming, de pederastia, etcétera. Entonces están más que acostumbrados, ¿no? Y nos pueden orientar. Y luego está INCIBE, que es el CERT español y nos puede orientar un poco también en este sentido. Incluso hasta hace poco había anuncios en televisión de oye, llámanos y te ayudamos con cualquier tipo de, ya no solo ciberbullying, ¿no? Cualquier tipo de ataque cibernético, aunque suene un poco de los 90, ¿no? Lo de cibernético en internet, ¿no? Entonces, bueno, esas son un poco las vías y a la primera de cambio seguro que ellos nos pueden ayudar.
Peligros, por otra parte, que quizá con otros nombres, pero también a los que estamos expuestos los adultos.
Sí, totalmente. Es más, es curioso y la ley del teletrabajo, que es de hace 2 días, ¿no? Como quien dice, ya incorpora este tipo de causas, porque antes, pues prácticamente antes de la pandemia, todos íbamos a trabajar a las oficinas, ¿no? Eran pocos los privilegiados que podían teletrabajar, pero a raíz de la pandemia el teletrabajo está a la orden del día, ¿no? Es raro la empresa que no incorpora 2 o 3 días para teletrabajar. Y es en esa ley del teletrabajo se incorpora una cláusula donde dice que las empresas tienen que tener en cuenta las particularidades del trabajo a distancia, ¿no? y tener medidas contra el acoso sexual, contra el acoso por razón de sexo, acoso por causa de discriminación y acoso laboral, ¿no? Entonces, ya tenemos normativas, ya no solo la Ley Orgánica de Protección de Datos, ¿no? El reglamento que nos ayudan o definían ese derecho a la desconexión digital, sino que la propia ley del teletrabajo ya lo define. Entonces, sí que vemos que la legislación va cada vez más protegiendo este tipo de casos de ciberacoso para adultos más ligados al trabajo, ¿no? De casos de moving o el caso particular que sea, porque al final no deja de ser ciberacoso en cualquier caso.
Hablemos un poquito del tema de las adicciones.
Perfecto, Isabel. A mí es un tema que me encanta porque ya sabes que también soy una apasionada de la psicología, que llevo años estudiándolo, y ya no solo a nivel tecnológico, ¿no? Sino a nivel psicológico. Las adicciones, una adicción a un teléfono móvil, una adicción a una red social, ¿no? Es diferente lo que pasa a nivel cerebral de lo que es una adicción al alcohol o a las drogas, ¿no? Al final, ese sistema que tenemos a nivel cerebral es similar, ¿no? El sistema de recompensa. Tenemos una depresión y tomamos algún tipo de antidepresivo, ¿no? Lo que pasa en nuestro cerebro es que hay determinados neurotransmisores que están involucrados en ese mecanismo de recompensa, como son pues la dopamina, la serotonina, que seguramente no suenen a todos, ¿no? Porque ya son, cada vez son más conocidos, ¿no? Y en el caso del consumo de drogas, lo que hacen estas drogas, ¿no? Pues la cocaína o otra serie de drogas, es incrementar ese tipo de neurotransmisores en lo que se llama el espacio intersináptico, ¿no? Que es la conexión entre neurona y neurona. Entonces, pues en un principio está bien porque se aumenta la dopamina y los receptores de dopamina son los que nos producen ese placer. Pero cuando cada vez vamos tomando más drogas, más alcohol, o vamos consumiendo más tecnología, que a nivel cerebral, como te decía, el comportamiento es muy similar, esa dopamina que generamos de nivel natural disminuye, porque el cuerpo es sabio. Entonces, como ya sabe que le vas a meter ese estímulo o esa droga artificial o lo que sea, de manera artificial, no la necesita generar por sí mismo. Entonces es cuando entramos en ese ciclo en el que pues puede haber depresiones, puede haber ansiedad porque no tengo el teléfono móvil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces al final es un ciclo un poco peligroso, ¿no? El no estar conectados con la naturaleza o con el mundo o con la sociedad o con las personas, ¿no? Olvidarnos de que somos personas y seres sociales y no tenemos que estar pegados a un teléfono, ¿no?
Y también pensaba, fíjate, antes hablando de los likes, porque me ha venido también a la cabeza todo ese movimiento de influencers, instagramers, que de pronto ha llegado un momento que han dicho no puedo más.
Efectivamente.
Y que los adolescentes, que decíamos que son muy vulnerables, tienen que entender que lo que están viendo no es el mundo real, es una versión que siempre se da edulcorada, maravillosa, de un mundo en el que hay una lucha por esos likes brutal. Y eso, en estos adolescentes todavía no maduros, puede hacer mucho daño. Nos hace daño a nosotros, que también colgamos un post y estamos mirando a ver cuántas veces, ¿no? Hasta en LinkedIn, uh-huh. qué aceptación ha tenido, cuánto se ha compartido.
Sí.
Pues imagínate.
Totalmente. Además, adolescentes y no solo adolescentes, ¿no? Pero los adolescentes, además, con más fuerza. ¿Y a qué se debe esto? Y también lo podemos enfocar al mundo de la psicología, ¿no? El cerebro, al final, desde que somos pequeñitos hasta que somos adultos, va desarrollándose, ¿no? Cuando somos pequeñitos, además, los niños lo ves, ¿no? Que les apasionó todo, están aprendiendo y eso va desarrollando un montón de conexiones neuronales, ¿no? Y que luego, pues, bueno, tiene sus procesos, sus procesos de poda neuronal y, bueno, vas formando las conexiones que realmente son útiles, ¿no? Y el último proceso, la última etapa, es la formación del córtex prefrontal, lo que sería la parte delantera del cerebro. ¿Para qué nos sirve el córtex prefrontal? Bueno, pues es la parte del cerebro que planifica, el que valora, el que controla impulsos, el que analiza información, el que ayuda a tomar decisiones que son un poquito más razonadas, ¿no? Y hasta más o menos los 25 años, pues no se termina de formar. Entonces imagínate si a los adultos ese mundo en el que nos mostraba, ¿no? El capítulo de Black Mirror de Nosedive, que yo hasta le preguntaría al oyente hasta qué punto eso no es real, porque ya está pasando, ¿no? Hay muchas personas que buscan likes en redes sociales. Entonces, en un cerebro que todavía no es maduro y que toma decisiones totalmente inmaduras, decisiones impulsivas, que busca una gratificación inmediata, que no frena la conducta y que busca esa excitación emocional de manera constante, todavía puede ser un poco más preocupante, ¿no? Por eso es muy importante en los adolescentes que no los vamos a poder cambiar, ¿no? Habrá que gestionarlo, pues sentarnos y que tomen ese sentido común, ¿no? Como decíamos antes.
Pues a cuidar nuestros cerebros y los de nuestros adolescentes y a tirar y fomentar y desarrollar ese sentido de común. Muchísimas gracias, Ángeles.
Muchas gracias, Isabel.
Muchas gracias por haber querido compartir este rato. Te vamos a tener también en Club de Plays dando una charla y para que nos hables de ese último libro que has publicado, y os recomendamos a todos sus libros, que los pueden encontrar.
Pues en todos los lados, en Amazon, en El Corte Inglés, en AFNAC, ahí tenéis los libros, los últimos que hemos publicado, que es Ciberseguridad y Transformación Digital y el libro del hacker, y bueno, otros que están por llegar. Entonces, bueno, pues para cualquiera que quiera interesarse un poquito más por la ciberseguridad, cómo es esto de los riesgos en las tecnologías emergentes, incluso tenemos un capítulo, ya habéis visto que soy una apasionada de la psicología, de cómo es el mindset de los hackers, de los cibercriminales y los atacantes, ¿no? Qué técnicas utilizan de persuasión, de extorsión, etcétera. Pues nada, ahí los tenéis para, si os gusta, pues para comprarlos.
Volverás a pasear conmigo, ¿no? Y profundizaremos en esto que me acabas de contar, que me ha resultado súper interesante.
Totalmente, Isabel. Oye, muchas gracias por este espacio que me habéis dado y la oportunidad. Y oye, encantada de estar con vosotros.
Gracias a ti y gracias a todos vosotros y vosotras que nos acompañáis a pasear otro día más. Nos escuchamos pronto. Chao.